hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, aquí estamos comenzando el fin de semana con placidez, en este horario que nadie tiene por qué estar apurado. Si están apurados, lo lamentamos mucho. Vayan calmándose. Y bueno, tenemos un queridísimo invitado, Horacio Tarcus, con este libro que nos encantó, La Biblia del Proletariado. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe, ¿cómo te va?
Un libro muy interesante sobre... me gustó el título, La Biblia del Proletariado, porque evidentemente estamos hablando de versiones, ¿no? De un texto canónico pasible de versiones, traducciones y un recorrido maravilloso de este libro, yo creo, tan vigente, ¿no? A 150 años ya de su publicación. Así que me encantó ese recorrido que haces y estas cuestiones de la traducción, ¿no? De aquella primera traducción de Pablo Correa, ¿no? Y después todas sus derivaciones con nuestro querido Juan B. Justo y todo eso. Así que bueno, quería arrancar antes, porque también se cumplen 200 años de Marx, ¿no? Se hizo esta celebración en el Cervantes, que tuve el gusto de estar, vos también, que fue muy interesante la cantidad de gente que se convocó, ¿no? Algo que parecía a destiempo, o que iba en otro sentido.
Así es.
Y quería preguntarte cuánta vigencia tiene el pensamiento de Marx en este 2018, ¿no?
Mirá, yo creo que lo del Cervantes nos sorprendió a todos, más de 5.000 personas, muchas quedaron en la calle, no llegaron a entrar. No sé si te quedaste un rato a observar la composición, eran casi todos jóvenes.
Totalmente.
¿No? Sí, era notable. Sí. Yo era el más jovato de todos. Digo, no puede ser, siempre hay gente mayor. Aquí no, aquí predominaban los jóvenes. Bueno, me parece que hay un fenómeno que hay que resaltar. Una especie de regreso inesperado, te diría, ¿no? Que se está produciendo en todo el mundo. Y no es que el mundo marche hacia la izquierda, ni mucho menos. El mundo está bastante complicado, pero, sin embargo, a pesar de la crisis, o quizás a causa de la crisis, se han vuelto ciertas miradas sobre Marx que antes estaban dirigidas a otro lado. Vos fíjate que en los 200 años de Marx se celebraron en esta China, que es una especie de despliegue salvaje del capitalismo. El presidente chino le donó a la Alemania de Merkel una estatua para ser emplazada en la ciudad natal de Marx, en Treveris, una estatua de 5 metros y pico, que pesa más de 2 toneladas. Y entonces ahí, digamos, bajo un gobierno social cristiano, de centro derecha, para decirlo rápidamente. Bueno, en Estados Unidos se hizo una muestra en Pensilvania, una muestra de arte en torno de Marx. El tema se convocó a artistas plásticos de todo el mundo. Y vos fijate que las universidades de todas las capitales del mundo, te diría sin excepción, Universidad de Río de Janeiro, de San Pablo, de Nueva York, de Londres, de París, de Buenos Aires, en todo el mundo están haciendo actos, homenajes, congresos, eventos. Otro signo y síntoma, la reedición de obras de Marx.
Claro.
Algo que vos te acordarás, en la década del 80, en la década del 90, los libros de Marx se habían agotado, pasaban a mesas de saldo, ¿no? Y ahora tenemos una proliferación de ediciones buenas, ediciones críticas. Me acuerdo que cuando estalló la crisis del 2008, fue noticia en varios diarios del mundo que se había agotado el capital. ¿Qué pasó? La gente fue a decir, a ver, ¿qué explicación un poco más profunda que la burbuja inmobiliaria encontramos de estas crisis? Que... Y vos fijate que se reeditó el capital en alemán ese mismo año, se reeditó en inglés, Fondo de Cultura Económica lo sacó en español, Siglo XXI también. O sea, hubo un boom de ediciones del capital y otra vez eventos, celebraciones. Así que yo no diría que estamos en un mundo mejor que el de 1983. Pero me acuerdo cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Marx, el clima era horrendo, el título de tapa era Marx ha muerto.
Claro, totalmente. ¿Eh? Sí.
Vos eras un...
Parafraseando a Nietzsche.
Exacto, vos eras un nene, pero algo te debes acordar, no, o lo habrás visto.
Tenía 24 años, tampoco tan... Pero, sí, totalmente, era una especie de mala palabra a la vez con todo lo atractivo que tiene la mala palabra, ¿no? Por supuesto, pero... me parece interesante pensar qué queda de ese pensamiento, ¿no? ¿Qué nos queda hoy, vigente o no? Pero sin esa ridiculez de exigirle a un tipo que murió hace tantos años que tenga vigencia, porque también es una cosa muy despareja, ¿no? Esa cuestión del mundo liberal que le exige a Marx que esté vigente, perfecto, hasta con puntos y comas, ¿no?
Exacto. No. Marx fue un hombre de su tiempo. Y todos sus libros son intervenciones muy profundas, muy inteligentes, discutiendo con personajes de su tiempo y con corrientes de su tiempo. Él no pretendía ser un profeta.
Claro.
No hay ninguna carta.
Ni siquiera era marxista, como decía.
No, exactamente. Claro, él mismo dice, claro. Lo único que sé, es la frase es muy simpática, sí, la cuenta Engels, es que yo no soy marxista. Claro. No pretendía ser un profeta. Entonces es cierto que durante mucho tiempo... En el mundo de la ortodoxia comunista se extrapolaban frases, pues, diciendo Marx previó todo, ¿no? Era como una especie de profeta, pero...
Muy cristiano todo.
Exacto, sí. Exactamente. Pero de cualquier modo, yo digo, hay conceptos que siguen siendo imprescindibles. Por supuesto, después hubo un siglo y medio de desarrollo del pensamiento político, económico, o sea, intentar comprender el mundo solo desde Marx sería imposible, pero tampoco nos podemos saltear a Marx.
Sí.
Nosotros seguimos pensando el mundo, si querés, de un modo mucho más matizado, con otras categorías mediadoras, pero seguimos pensando en términos de clase social, de lucha de clases, de revolución burguesa, de revolución proletaria, de bonapartismo, de... mirá, toda una batería de conceptos, digo, modo de producción, claro, relación de producción, que por supuesto no tienen una aplicación inmediata. Han sido conceptos debatidos, reelaborados, sofisticados, pero digo, de algún modo, la teoría del populismo, que hoy está en boga en todo el mundo, es una deriva de la teoría del bonapartismo.
Claro,
de Marx. O sea, la Clo, vos conocés bien esa historia, de dónde parte, de los textos de Marx sobre el bonapartismo. Sí. ¿No?
Y qué diferente que es el concepto de populismo en Europa que en América Latina, ¿no?
Exactamente.
O sea, está hoy es el tema de Italia, el populismo, ¿no?
Exacto.
Esta derecha gobernante.
Exactamente. Y se utiliza también para las nuevas derechas tipo Trump,
claro,
el populismo.
Claro.
Todo un problema que, claro, digamos, requeriría, no sé, todo un...
un seminario.
Un seminario dedicado al tema de los populismos.
Pero qué preclaridad la del tipo, ¿no?
No, llegó a ver... Bueno, hay tendencias que el tipo realmente llegó a comprender que nos siguen llamando la atención. Esto que decía Hobsbawm del Manifiesto Comunista. Hobsbawm tiraba una frase en el 98 muy polémica, decía: el capitalismo contemporáneo se parece más al descrito del Manifiesto Comunista que el de 1848, cuando el manifiesto apareció. Por supuesto, es una provocación para instalar el tema de la actualidad, pero hay algo de cierto, ¿no? Ahora hay un politólogo alemán que se llama Michael Heinrich, que viene de publicar una mega biografía de Marx en tres tomos, y se llama Karl Marx o el nacimiento de los tiempos modernos, o de la era moderna, según cómo se lo traduzca. Todavía no está en español. Y el tipo lo que dice, no es que Marx era un profeta, a él le tocó vivir la época en que se estaba constituyendo la modernidad capitalista. Él fue un testigo crítico y lúcido de un proceso que recién comenzaba, y gracias a eso pudo trazar las líneas generales. Después pasaron un montón de cosas en el capitalismo y aparecieron formas impensadas. Pero las líneas maestras, dice Heinrich, polemizando con otros, ¿no? Porque hace dos o tres años aparecieron un par de biografías más. Esto es otro síntoma del interés por Marx. La aparición de las biografías, la película del director haitiano, el joven Marx.
Sí.
Bueno, hay un... notable el incremento de biografías, ¿no? Bueno, pero entre paréntesis decía que el politólogo alemán discutía con los otros biógrafos que decían, bueno, llegó la hora de restituir a Marx al siglo XIX. Uh-huh. Y él dice, sí, está bien.
Claro.
Marx era un hombre del siglo XIX, pero gracias a ser un contemporáneo, y no solo un contemporáneo, un analista lúcido de ese proceso, pudo comprender la configuración, las líneas maestras de esa, uh-huh, de esa configuración, que es la modernidad capitalista, en la cual, nos guste o no nos guste, estamos viviendo.
Sí, además que el tipo, de alguna manera, adelanta y que hace el manifiesto justamente en el año 48, ¿no? Increíble, ¿no? El año de la comuna, un año disruptivo totalmente en la historia contemporánea, ¿no?
Así es, así uh-huh es. Paradójicamente, el manifiesto sale en el contexto de la revolución y las revoluciones del 48, que son revoluciones paneuropeas, se lo tragan el manifiesto,
claro,
porque eran unas hojitas, uh-huh, perdidas dentro de una marea extraordinaria. Pero el manifiesto después se asienta, empiezan a salir ediciones pirata, después el gobierno de Bismarck lo quiere utilizar, lo reedita dentro del proceso a los socialistas alemanes. Entonces los socialistas alemanes le escriben a Marx y Engels, que vivían en Inglaterra, y les dicen, compañeros, tenemos que reeditar esto porque se está reeditando por derecha, reeditémoslo nosotros. Claro. Entonces ahí aparece esa segunda edición, que ellos le hacen un prólogo, ¿no?, sin contar estas ediciones piratas, uh-huh, que se dieron en el medio, y conoce una difusión extraordinaria. Mi próximo libro, que también lo saca Siglo XXI, que sigue dentro de esta misma línea, es La Historia del Manifiesto.
Ah, mirá, que te podemos ir adelantando ya que estamos, antes de pasar al Capital. Adelantemos unas líneas, ¿no?, de cómo fue esa historia, ¿no?
Bueno, mirá, es una historia apasionante porque, mirá, es un texto, podríamos decir, que nace globalizado. O sea, uh-huh, son dos exiliados alemanes que se encuentran. Uno en París, el otro, Marx, está en Bruselas, que a pedido de otros exiliados alemanes que están en Londres, les piden que escriban un texto que sale en alemán, en Londres, y que anuncia que se va a publicar en diversos idiomas. Y ahí comienza el proceso de la difusión internacional. El que después va a ser el gran antagonista de Marx, Bakunin, lo traduce al uh-huh ruso.
Claro. ¿Y las fuentes del manifiesto cuáles serían?
Bueno, mira, Son múltiples. Por un lado, Marx lo que tiene a la vista son algunos escritos propios y un texto de Engels que le envía justamente para la redacción, que eran... En esa época, los movimientos socialistas románticos, que tenían mucho de socialismo cristiano, uh-huh, se escribían a la manera de catecismos. Claro. Y se llamaban así, se llamaban, claro, catecismo socialista. Claro. ¿No? Los de... los libros de Comte, los uh-huh libros de Saint-Simon, los libros,
claro,
¿no?, ¿te acordás? Catecismo de los, sí, industriales, bueno, catecismo de la clase obrera, catecismo de los pobres pecadores, uh-huh, tenían esos nombres.
Claro.
Entonces, Engels le manda a Marx un manuscrito, le dice, mira, escribí esto en formato de catecismo, pero no me cierra. Le dice, redactalo vos, ¿por qué no le das la forma de manifiesto? Existía la forma manifiesto, uh-huh, porque un furierista de la escuela de Charles Fourier, Víctor Considerant, había escrito un manifiesto. Había algunos manifiestos. No era la forma dominante. Y entonces Marx le da esa redacción extraordinaria, vibrante, uh-huh, que tiene una enorme potencia.
Mucho marketing tiene.
Sí, es increíble.
Ese arranque, ¿no? Ese arranque, el fantasma recorre, claro, sí, es tremendo.
Sí, sí, sí. Vos sabés que el fantasma no es un invento de Marx, sino que en la época se habla del fantasma del comunismo, inclusive en los textos policiales, cuando uh-huh lo persiguen, le claro ponen espías que lo siguen. Algunos de los relatos de la vida de Marx los conocemos gracias a que después se exhumaron los documentos de los espías de la claro época, ¿no? Bueno, este asunto del fantasma, pero claro, Marx lo realza y utiliza una cantidad de metáforas absolutamente uh-huh potentes, sí, ¿no? O sea, si vos lo descomponés, y eran cosas, muchas que estaban en circulación. Por ejemplo, hay muchas frases que parecen tomadas de Goethe, otras que están uh-huh tomadas de Heine, que era uh-huh un poeta amigo de Marx, poeta revolucionario. Este asunto de proletario de todos los países unidos ya aparecía en la revista de este grupo de los exiliados alemanes en Londres. la Liga de los Justos, uh-huh, que después se va a transformar en Liga de los Comunistas. O sea, hay un montón de elementos que están, pero que Marx los integra en una prosa extraordinaria, potente. O sea, imágenes que todavía seguimos utilizando, uh-huh, imágenes como ese capitalismo desbordante, imparable, que Marx dice como el mago incapaz de controlar los efectos de sus propios conjuros. Claro, claro. ¿No? O una frase tomada de Carlyle, que era un crítico conservador del capitalismo, uh-huh, pero que Marx y Engels leen, y él es el que habla de las aguas heladas del frío cálculo egoísta, y Marx toma esa metáfora. Bueno, podríamos decir que buena parte de los manifiestos del siglo XX, los artísticos y los políticos, son glosas del manifiesto de Marx.
Sí, sí. Estaba pensando en el manifiesto liminar de la Reforma, ¿no?
Exactamente.
Que tiene ese formato, ¿no?
Tiene ese formato, tiene, uh-huh, esa fuerza.
Hay que pegar de entrada.
Hay cosa. Que pegar de entrada. Claro. Es así, claro. Es así.
Una frase impactante, ¿no?
Exactamente.
La Juventud Libre de América, ¿no? Esa cosa.
Extraordinario. Claro. La prosa era un gran escritor, uh-huh, de oro. Escribió, claro, muy poco.
Sí.
Escribió, no sé, 50 artículos, ensayitos, uh-huh, breves, pero, bueno.
Qué lástima que es apercibido que pasó este año, ¿no? La Reforma. Yo hice un documental que estrenamos ayer. Después te lo voy a pasar para que lo tengan en ese DINCI.
Me encantaría.
25 minutos contando qué fue la Reforma, porque la verdad que cumplieron 100 años y pasó completamente desapercibido, ¿no?
Y fue algo que de algún modo tuvo efectos en toda América Latina y anticipó los movimientos de jóvenes.
Uh-huh. El APRA, por ejemplo.
Exacto.
Uh-huh. Allá de la Torre, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ahí logró la Reforma darse una traducción política. Aquí el reformismo jugó entre los radicales, los comunistas, los socialistas.
Socialista.
Los demócratas progresistas de, uh-huh, otras épocas.
Claro, de la época de Lisandro.
De la época de Lisandro, bueno. Uh-huh. Y además dio figuras independientes, figuras que no cuajaron en el mundo de los partidos políticos. Digo, pienso, bueno, el propio Deodoro, claro, fue independiente. Otro, uh-huh, Sergio Bagú, uh-huh, Silvio Frondizi, sí, de quien hemos hablado más,
claro,
de una vez.
Cómo no, notable, ¿no? Que era un partidario, digamos, un marxista. Exacto. Sí. Por fuera de... Quizá el marxista más completo que hayamos tenido, ¿no? Probablemente. Asesinado por la AAA, recordemos.
Exactamente.
Pero bueno, volvamos a nuestro sí, querido manifiesto y a don Carlos. Estábamos hablando entonces de esa conformación, de esas fuentes, y una difusión muy rápida, ¿no? Tuvo ese documento en Europa en ese momento.
Bueno, en realidad, inmediatamente no, o sea... Esas ediciones que Marx y Engels anuncian, que dice se va a publicar en simultáneo en inglés, francés, en danés, en italiano, bueno, eso no sucedió porque bueno, estalla la revolución, claro, y es una revolución que estalla en cadena, uh-huh, un poco como las primaveras árabes hace, claro, poco tiempo. Era una revolución que comienza en París, uh-huh, y que se extiende a casi toda Europa. Se frena en Rusia no, claro, llega, claro, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto los moviliza a Marx y Engels, cambian su propia estrategia, se van a Alemania otra vez, uh-huh, sacan otro periódico. O sea, hay un periodo de impas. Uh-huh. Hay ediciones, pero ediciones piratas, así como reimpresiones. Hay aparentemente en el 48 hay tres ediciones que son reimpresiones que hace estos exiliados alemanes en Londres. Pero la verdad que los propios Marx y Engels en términos inmediatos se lo olvidan, de algún modo se meten en otras cosas. Uh-huh. Consideran, o sea, ellos en ese momento lo piensan como una herramienta de batalla.
Claro.
Y en realidad reciben una serie de demandas para traducirlo y para reimprimirlo. Uh-huh. Y solamente aceptan 20 años después, cuando están siendo sometidos a procesos sus compatriotas alemanes bajo las leyes, uh-huh, antisocialistas de Bismarck.
Claro. Uh-huh.
Entonces, es una historia muy curiosa. Paralelamente, yo pongo el foco en América Latina, porque acá hay una recepción, si querés, no tan temprana como la europea, pero, uh-huh, mira, en 1884 se publica en español en un periódico mexicano, uh-huh, en un periódico que se llama El Socialista. En 1893 aparece la primera edición en folleto aquí en Buenos Aires.
Uh-huh.
Y ya a partir del siglo XX comienzan las ediciones en casi todas las capitales. Yo hice un trabajo semejante al que hice aquí con el Capital, que me tomé el trabajo de ver todas las ediciones que se hicieron en español, quiénes fueron los traductores, quiénes fueron los editores, ¿no? Hay ciclos socialistas, ciclos comunistas, ciclos de la nueva izquierda. Bueno, con el manifiesto el trabajo fue mucho más arduo, porque me iba encontrando, primero pensé que era un trabajo, cuando empecé hace unos 10 años, dije, bueno, me encontraré con 80 ediciones, 100 ediciones, 120, 200, 300. Bueno, voy por las 520.
Qué bárbaro. ¿En español?
En español, en español. O sea que...
Impresionante.
Y esto sin contar las ediciones que en español hicieron los soviéticos y los chinos, porque el número ahí sube. Entonces, el trabajo, y son ediciones que se hicieron para España y América Latina y tuvieron mucha circulación en nuestro continente. Incluso muchos países, como no tenían recursos, aprovechaban la edición china o la edición soviética y la reimprimían exactamente igual. ¿Cómo lo descubrís? Por el papel, por la calidad del papel, porque el papel soviético era un papel excelente. Y por ahí un grupo de izquierdista clandestino, no sé, en Perú o en Ecuador, lo hacía con el papel que conseguía, con un papel de diario. Entonces, ahí el trabajo es mucho más fino, porque decís, bueno, ¿quién lo editó esto? ¿En qué año? ¿Cómo lo datás? Porque los tipos le dejan el pie de imprenta soviético chino.
Igual.
Entonces, claro, entonces esto me llevó a preguntarle a libreros, editores, decirle, bueno, ¿quién lo imprimía esto? No siempre lo pude descifrar. Pero yo le puse atención a esto, ¿no? ¿Quiénes fueron los traductores? ¿Qué traducciones se usaron? En realidad hay unas 5 o 6 primeras traducciones que son las que se utilizan y se reutilizan.
Claro.
Que son bastante distintas entre sí.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué diferencias había en esas traducciones? ¿Y cuánto había de impronta ideológica? Depende de quién lo editara, si había censura o cambios, ¿no?
Mira, en general son cambios más de forma, más de estilo. Hay algunos españoles que han logrado recuperar esa fuerza de estilo, digamos, respetar el uso de las metáforas. Hay otras que son más literales y por lo tanto más duras.
Claro.
Hay alguna querella de interpretación, pero es muy gracioso que hay ediciones socialistas, ediciones comunistas, ediciones de la nueva izquierda, pero también hay ediciones anarquistas.
Claro, para criticarlo. Claro.
Exacto. Jordán Bruno Genta, que fue un fascista argentino, hizo una edición fascista, con un prólogo hablando de las concepciones judías.
Claro. De la sabio de Sion.
Exactamente. Claro. Es de esa clave.
Claro.
Hay un exilado español en México, Víctor Alba, que hace un anti-manifiesto comunista. O sea, se utiliza... Bueno, hay un economista liberal que escribe un libro sobre una defensa de la economía liberal y lo llama un anti-manifiesto comunista, un manifiesto liberal. O sea, digamos, se está jugando permanentemente en el mundo de la ensayística, en el mundo de los manifiestos, en el mundo de la teoría económica. Se juega con el estilo, se juega con las metáforas. ¿No?
¿Y en estos pagos cuándo aparecen los lectores de Marx? Porque si Buenos Aires fue uno de los primeros lugares donde hubo festejo de primero de mayo, uno por ahí puede imaginar libremente a algunos de los europeos habiendo leído algo de Marx.
Sí, sí. Mira, acá aparecen lectores... yo te diría tempranamente, en nuestro país, al ser un país de inmigración y de constitución temprana del movimiento obrero, aparecen toda una serie de folletos, digamos, ya en la década de 1890. Por supuesto, hay muchos divulgadores, o sea, se lee a Marx a través de los textitos de Paul Lafargue, del resumen del Capital de Gabriel Deville, de tipos hoy olvidados, pero que en su momento... eran muy conocidos, como Achille Loria, no sé, algún viejo militante que no se escucha por ahí, le dicen algo estos nombres, Arturo Labriola. Digamos, los padres fundadores de la ciencia social argentina estaban leyendo ese mundo. intelectual. Claro. Los obreros de 1890 están leyendo ese folleto. Por ejemplo, el manifiesto comunista que se edita acá en Buenos Aires en 1893, el que pone la plata para sacarlo es un obrero inmigrante que se llamaba Domingo Rizzo. Un personaje muy interesante. Él pone la plata, le pide permiso a los socialistas españoles, la del PSOE, uh-huh, para capturar la traducción. Le pone un pequeño prologuito, muy modesto, diciendo que él no es un escritor, que él quiere... Y se tiran 1,000 ejemplares. Uh-huh. De esos 1,000 ejemplares, 700 se venden acá, entre uh-huh 1893, 94, 95. Y 300 ejemplares van a España y en reciprocidad los socialistas del PSOE envían 300 folletos de autores varios, de modo de diversificar la oferta, diríamos.
Sí, sí, ¿no? Sí, claro, interesante.
O sea que el manifiesto, algunos de los textos que escribió Marx a propósito de la Primera Internacional, el discurso sobre el libre cambio, salario, precio y ganancia, digamos, hay una serie de textos que ya empiezan a aparecer. En simultáneo, los socialistas españoles le regalan al Partido Socialista el cliché para imprimir una foto de Marx. Y entonces, uh-huh, si vos te fijás en, por ejemplo, en Caras y Caretas, cuando entrevistan a los dirigentes de esas sociedades de resistencia, uh-huh, en muchas ya aparece el retrato de Marx en el local.
Claro.
Y vos decís, ¿cómo? En 1895, 1897, 1900, 1903, bueno, eso se vendía. Había un librero que se llamaba Don Pedro Momo, y el tipo empezó montando una especie de kiosco ambulante en las marchas, ¿no? El primero de mayo, claro. Y después se puso un bolichito, vendía artículos de librería, folletería socialista en el local de la calle México del, uh-huh, del Partido Socialista, México 2070.
Famoso México 2070.
Exactamente.
Ahí están los molineros, ¿no?
Exacto, uh-huh, exactamente. Sí. Bueno, y ahí el viejo Momo vendía el Avanti, que llegaba de, uh-huh, de Italia, el Socialista, que llegaba de España, vendía, por supuesto, la Vanguardia, el retrato de Marx, y toda esta folletería que empieza a armar sistema. Para principios del siglo XX, los socialistas dicen, bueno, vamos a ponerle número a los folletos y vamos a promoverlos para que toda familia socialista los coleccione. Uh-huh. Entonces se empiezan a armar colecciones y después uh-huh ya se empiezan a salir libros, verdaderos uh-huh libros. Después ya en la década del 20 Editorial Claridad toma el relevo. Claro. Pero al principio es el partido con estas uh-huh con este tipo de iniciativas independientes las que ponen en circulación a Marx, textos de Engels, uh-huh, estos socialistas ya olvidados, claro, publican a Juan B. Justo.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos hablando con Horacio Tarcus sobre Marx, el Capital, el Manifiesto, etc. Ahí enseguida volvemos.
Hasta la una. Historias de nuestra historia.